el azúcar refinado cantando, el que tenemos en el azucarero, dime que me quieres. Bueno, ahora hablamos de eso. Es saludable, José Alberto Benítez, javefitness.com. Para el que quiera seguirle en redes sociales, podrá encontrar además las grabaciones de estos programas. Mucha gente que se une a nosotros por la categoría del programa y de la divulgación que hace, no suya propia, sino de toda la comunidad científica, y otros pues porque son detractores y el aporte, y dicen, nos llaman huevones y cosas de estas, pero bueno, también siempre es interesante, gente que en base a ningún argumento, pues dice que dice cosas que de verdad sorprenden, pero bueno, esto nos hace gracia también, y es un aporte, ¿por qué no? También tenemos lugares para la diversión, como las noticias de Vidal.
Claro, exacto.
Leyendo estas cosas, pues uno se ríe también.
Totalmente.
En fin, que hoy vamos a hablar de varias cosas. La primera, venga, que nos preocupaba, porque tú eres entendido en esto de las nuevas tecnologías.
Correcto.
Motores de búsqueda, informática, etcétera, etcétera.
Exacto.
Y se decía por ahí que la aplicación Radar COVID, que había tenido brechas de seguridad y que ahora Amazon podría tener todos los datos de la gente que se descargó esta aplicación.
Exacto. El pasado el 22 de octubre, que no me acuerdo si fue el jueves o el viernes, en un medio de comunicación pues que lee bastante gente, titularon una noticia de la siguiente forma: la app Radar COVID ha tenido una brecha de seguridad desde su lanzamiento. Entonces aquí otra vez volvemos a lo mismo. Luego, aunque el contenido de la noticia no está mal del todo, lo primero, es una noticia que yo no hubiera sacado ahora mismo, porque lo único que va a hacer es que la población tenga más miedo con respecto al tema de utilizar o no esta aplicación y sus datos y demás. Y luego, bueno, sí, en el contenido no estaba mal del todo, pero claro, me llamaron a mí de otro medio para que explicara un poquitillo mejor este tema. Y nada, básicamente para la población general y que se entere un poco cómo funcionan estos temas, cuando se hace una aplicación en la que muchas personas la van a utilizar y se van a mover muchos datos hacia, bueno, pues a través de internet, vamos a decirlo así, se necesita una infraestructura grande que pueda, vamos a decir, recibir esos datos, ¿no? Entonces, Amazon, de lo que más vive, o sea, Amazon de lo que más dinero gana, no es de las compras que nosotros hacemos en Amazon, es precisamente de los alquileres que hace de su infraestructura. Es decir, ellos tienen allí mogollón de servidores, mogollón de o sea, una conexión a internet muy grande y demás, y eso ellos lo ofrecen, lo alquilan. ¿Quién lo alquila? Las empresas grandes, los gobiernos, es decir, no en este caso lo ha utilizado el Ministerio de Sanidad para esta aplicación, pero tiene clientes como el Banco Santander, el Fútbol Club Barcelona, es decir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos te alquilan su infraestructura, lo que tú metas en su infraestructura, ellos legalmente no tienen acceso a esos datos, con lo cual... lo que redactaba esta noticia es que ellos pueden llegar a saber qué dispositivos móviles han enviado la información al servidor. Es decir, como solamente se envían información los que dan positivo, pues que se podría llegar a saber qué dispositivo móvil, que no se sabe ni de qué persona es ni nada, pero qué dispositivo móvil, qué identificador de dispositivo móvil ha subido que es positivo. Bueno, pues es que realmente ellos no tienen la potestad legal de acceder a esos datos. Entonces, si ya empezamos a desconfiar directamente del propio contrato que se hace con una empresa para los datos que estás almacenando, bueno, ya estamos llegando a un punto en el que tal. Entonces, ¿cuándo podrían ellos acceder a los datos? Si hubiera algún tipo de malintención por parte de la gente que está utilizando su infraestructura, sí que tienen potestad legal para poder ver qué está pasando ahí, o si, yo qué sé, el FBI quiere entrar y tiene un tipo de permiso para poder hacerlo. Pero vamos, que el tema es lo que hemos dicho aquí durante varias semanas, que la aplicación es segura, que no almacena datos de ningún tipo de forma personal y que no hay que tener ningún problema con utilizarla.
Sería fácil pensar, en aras de la noticia tal y como viene expresada, ¿no? Que nosotros, por el hecho de tener mañana una empresa y que gestionemos nuestras cuentas en un banco, ese banco va con esa información.
Exacto, eso es.
pues va a saber todo lo que hacemos, la facturación que tenemos, y la va a enviar al mundo para que conozca nuestros datos. No, hombre, solo cuando hay una información, porque el banco no va a hacer eso.
Claro.
Aunque pudiera hacerlo, no lo va a hacer, ¿no?
Y por poner un ejemplo muy claro que lo va a entender.
Y lo tiene más difícil esto, porque todo está encriptado. Quiere decir que,
eso es.
Que
la el información movimiento en el
servidor lo tienen difícil.
Y un caso muy que lo va a entender la gente muy rápidamente es todas las páginas web a las que accedéis, desde los teléfonos móviles, los ordenadores y demás. Si tenéis cualquier tipo de operadora, me da igual el nombre, ellos realmente, si quisieran, podrían tener acceso a qué información tú estás llegando. ¿Por qué? Porque utiliza sus redes. Claro, entonces, sí, sí. Pues bueno, para que lo entienda un poco la gente.
Y desde dónde y todo eso, ¿no?
Eso es.
Salvo que tengas contratado, como hacen en China y en otros países comunistas.
Exacto, exacto.
Algún servidor que engaña y que enruta y que, bueno, yo exacto, ahí
eso
no
es,
llego.
Eso ya es otro tema.
Más que yo,
eso
pero bueno.
Es.
Bueno, más cosas. Venga, vamos con mitos. Cenar
correcto.
Tarde engorda.
Sí.
Venga, cuéntame.
Además es un mito, no sé si el hecho de cenar, de que cenar tarde engorde, sino ya el hecho de que las cenas sean contundentes, por ejemplo, sí que es un mito bastante extendido.
Es más, yo no como nada durante el día y solo de cenar, mira cómo estoy, José. Entonces, vamos.
Pues,
está claro que es verdad, entonces, ¿no?
Pues el tema, como... No, es verdad, no es verdad. Pues el tema, como siempre, son pues gente que divulga sin ningún tipo de rigor científico o incluso algún paper mal interpretado. Aquí muchas veces hemos hablado del tema de los papers científicos y en este caso la noticia de la que leí este mito, pues comenta que uno de los artículos que habla sobre este tema fue un estudio que se realizó con un sesgo bestial, porque fueron solamente 20 personas en las que a las 10 que cenaron a las 10 de la noche se les mandó a la cama a las 11. Bueno, el tema es que el efecto también de comer tarde varía mucho entre las personas y depende de su hora habitual de acostarse. El tema es que el estudio, pues como digo, no estaba bien planteado y aunque fue publicado, pues fue un estudio observacional y que no, la metodología científica que llevaba no era muy buena.
Bueno, y ya la muestra, ¿qué quieres que te diga?
Sí, sí, la muestra solamente 20 personas y encima mal hecho, pues bueno... Es lo que hay, ¿no? Entonces, sí. La clave, pues lo que hemos comentado siempre...
¿Qué dice la ciencia al respecto?
Lo que dice la ciencia al respecto es que da igual la hora en la que te hayas comido lo que sea. Es decir, tú puedes... Es más, yo de hecho el otro día estuve hablando con un conocido sobre mi alimentación a lo largo de estos años, porque yo suelo comer bastante poquito y cenar bastante. Porque suelo tener la actividad física que suelo realizar, suele ser a las 2, 3 de la tarde casi siempre, o a las 5, 6 de la tarde. Entonces casi, en ese caso, cuando haces actividad a esas horas, es mejor que metas una cena contundente que una comida contundente. Entonces, pues bueno, que lo dicho, que da igual cuando la hora a la que cenes o a la que dejes de cenar, que lo que importa al final es lo que hemos hablado aquí muchas veces y de lo que llevamos divulgando ya unos cuantos años, que es el cómputo global del día.
Volvemos a lo mismo.
Ingerido a lo largo
este comentario, sobre todo de manera general, a aquella gente que todavía sigue pensando, jolín, yo no sé por qué no bajo de peso, si tengo sobrepeso, si apenas ceno o si ceno muy ligerito.
Exacto.
Y yo he escuchado siempre que cenando poco se engorda menos.
Exacto.
Es falso.
Exacto,
si te pones tibio en la comida o tibia en la comida
y en el desayuno,
comes cosas que tengan mucha aportación calórica, mucho hidrato, pues da igual que cenes una ensalada.
Eso es.
Que se te va a la pistolera o al michelin, uh-huh, donde se te tenga que ir, en general.
Eso es.
Con respecto al desayuno, oye, artículo de Carlos Ríos, que uh-huh, nos gusta mucho,
sí,
que asemeja, hace una comparativa de dar 8 cucharadas de azúcar por la mañana, uh-huh, a un niño, ¿no? Bueno, por la mañana, sí, en el desayuno.
Sí, en el desayuno.
Sí, sí.
Claro, aquí volvemos un poco al mensaje de lo de la semana pasada, de que si el azúcar mata o no, y el mensaje que se dio y demás. A ver, lo que está claro y por lo que se lanza ese mensaje es porque a día de hoy, en la mayoría de productos que estamos consumiendo, que suelen ser productos sobre todo ultraprocesados, pues ya vienen unas cantidades ingentes de azúcar que provocan que al día, sin que nos demos cuenta y sin que nosotros utilicemos directamente el azúcar o los terrones o lo que sea, estemos metiendo más azúcar de la cuenta. Entonces, Carlos Ríos pone aquí el ejemplo de a que nadie daría 8 cucharadas de azúcar a su hijo. Pues eso hacemos en el desayuno. Bueno, pues básicamente él pone un desayuno tipo en que está compuesto, pues quizá por algunas galletas, un poco de leche con Colacao, Nesquik o el cacao que sea y demás. Y eso... eso sería en este caso un desayuno equivalente a darle 8 cucharadas de azúcar a un niño, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo sobre todo con el artículo Con el tema este que comenta de que actualmente tomamos cerca de un 70% más de azúcar de lo que lo hacían nuestros abuelos sin ser conscientes nosotros de ello. O sea, esto es algo que se nos tiene que quedar un poco en la cabeza y que yo siempre me fijo cuando ves una foto de estas en blanco y negro, si te fijas cuando sale muchísima gente, normalmente yo el recuerdo que tengo de esas fotos es que la mayoría están en un peso normal, no están obesos. Tú pones ahora fotos de multitud de gente y muchísimas tienen bastante sobrepeso. Luego,
que no sirva de excusa,
porque
no lo es, pero te voy a decir, en inmersos en la sociedad que vivimos, de rapidez,
por supuesto,
no sirve de excusa, vuelvo a repetir. Aquí hay un ejemplo claro de que no puede ser excusa, pero si tú quieres consumir algo procesado porque no tienes tiempo de hacerlo, es muy difícil encontrar, no quiere decir que imposible, y ahí está también la virtud del que escoge.
Correcto.
Pues eso, y al final te metes azúcares y te metes cosas y los ultraprocesados van en esa línea. A ver si se va frenando esto con las nuevas campañas que están poniendo en marcha.
Pero obviamente, como hemos dicho muchas veces, vivimos en un clima obesogénico en el que es mucho más fácil acceder a ese tipo de productos. Y bueno, es más y luego, pues sí, el estrés de vida, etcétera, etcétera. Se juntan muchas cosas. Entonces, bueno, el gusto es educacional. Si a un niño le enseñas a valorar desde pequeño los sabores naturales, los sabrá apreciar de mayor. Y luego, bueno, destaca otra vez, como hemos dicho aquí muchas veces, que hay que diferenciar entre los alimentos procesados y los ultraprocesados. Porque dentro de los procesados hay procesados que son buenos. Son productos que la cantidad, por ejemplo, de azúcar que tiene es menor o igual al 5 o 10% del total. Y bueno, en general nos dicen que cuando vemos una lista de cuanto más larga es la lista de ingredientes, menos sano es el producto. Entonces, bueno, nos quedamos un poco con eso.
En términos general, Dios mío, me ha dado un calambre. Términos general, justo me ha dado en el hueso la risa y me ha dado un calambrazo. Bueno, lo pueden ver en el vídeo.
Sí, sí,
es que me he dado justo aquí en el codo, con el respaldo de la silla, en un punto que me ha hecho temblar desde la pestaña hasta la uña del pie. Yo no sé esas conexiones que hay, sistema nervioso, en fin. Y no es falta de magnesio ni nada de esto, Es que yo no sé. Y eso, por eso le he atizado un golpe al micrófono. El próximo día hablamos de esos consejos para no engordar en el trabajo. Dime.
Sí, no, una frase más. En esta sociedad hemos ligado el comer bien con sufrir, con estar a dieta, y no tiene nada que ver con todo eso. Se trata de comer de forma saludable, sin renunciar al goce, y para ello es fundamental planificar bien los menús y preparar platos ricos, saludables, etcétera.
Acudimos cada día más, y yo el primero, a esa falsa asociación. Totalmente de acuerdo. Asociamos comida saludable con sacrificio.
Exacto.
Es que es increíble. Es una cuestión de asociación también de educación.
Totalmente.
Totalmente de acuerdo. Pues mira, un día tratamos esto y de consejos para no engordar en el trabajo, que nos ha quedado pendiente.
Muy bien.
José Alberto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Arturo.
Mira, hoy me has dejado pensando un ratito. Voy a pensarlo esta semana. Es verdad, tienes toda la razón. Anaís, muchísimas gracias.